RTV Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Artesfera, el laboratorio sociocultural de Radio Exterior.
Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a Artesfera, que hoy en el control técnico tiene a su perrita Sánchez, al frente de toda la producción Silvia Rubio, en la redacción Susana García y en la presentación del programa Maite Gómez y quien hoy les habla Maite Muniain. El arte al servicio de lo social, las obras artísticas como reivindicación de unas condiciones sociales o simplemente normalizarlo y hacerlo más asequible. Más accesible a la ciudadanía. Bueno, esto es uno de nuestros lemas normalmente en Artesfera y también es el lema del invitado con el que hoy contamos en nuestro estudio de Radio Exterior. Él es un artista creativo publicitario que precisamente es lo que busca en sus creaciones artísticas. Carlos Juste, quien cuenta con obras como la primera obra de arte, que es en un contenedor, o sea, arte en un contenedor, o su proyecto más reciente artístico, Normal, el poder extraordinario. De este y otras creaciones vamos a hablar con él en Artesfera.
Artesfera. Otra mirada a la cultura y la sociedad en Radio Exterior.
Les arregla los baños, la electricidad, bueno, la lavadora o cualquier otra pieza de casa a Mick Jagger o a Bill Gates. O bien, ¿quién les repara las magníficas piscinas que tienen en sus respectivas mansiones? O ¿quién le lleva a la compra, no sé, a Jennifer López, a Taylor Swift o a Marc Anthony? En la época, en esta época de dictadura de las redes sociales, de esta tiranía de la imagen y de la ostentación del éxito, este trabajo de Carlos Juste viene a reivindicar la normalidad como el auténtico motor de la vida y condición sine qua non para cualquier avance de la sociedad. Lo cotidiano, por el mero hecho de serlo, parece que se aleja del foco y si tal vez no es que se desprecie, pero queda desdibujado y escondido. Sin embargo, esto cotidiano, esto normal, sin ello, sin ellos, no se detendría, vamos, todo se detendría, ¿no? Carlos Juste, bienvenido a Artesfera. Muchas gracias, Carlos.
Hola, bueno, encantadísimo de estar aquí. Os agradezco la invitación. Me ha encantado tu presentación. No sé si la merezco, pero me ha encantado.
Bueno, la presentación parte la he cogido, sí, la he tomado de un escrito que has hecho tú. Todo
sí,
esto
es el statement.
Efectivamente, como creativo publicitario. Sí. Bueno, eres creativo publicitario y artista. ¿Qué te domina o qué...? ¿Qué pues, manda más en tu quehacer cotidiano?
Pues la verdad que son como vasos comunicantes y entonces se retroalimentan. Quizás empecé con el arte un poco porque me daba más libertad, porque no respondía a ningún cliente, no tenía que vender nada que yo no quisiera. Y entonces, bueno, pues empecé con el arte y tal, también he hecho mis pinitos en literatura, pero el arte me gusta mucho porque es un vehículo muy bueno para trasladar ideas. Yo por mi deformación profesional, yo trabajo siempre bajo conceptos, o sea, yo lo que quiero es trasladar una idea, trasladar un concepto. Entonces, el arte para mí es un vehículo muy bueno para trasladar esa idea. O sea, yo, para mí la pieza realmente es la idea que traslado más allá de la ejecución.
Y a ti, por ejemplo, esos conceptos, esas ideas que quieres trasladar con este vehículo artístico en este caso, ¿qué conceptos manejas o manejas todo tipo de conceptos? ¿Cuál prefieres? ¿Qué ideas prefieres?
A ver, a mí me hay una, la parte más personal, y siempre hay algo, aunque el trasfondo sea, pues sea más sólido y tenga un pozo más social y tal, siempre hay algo de ironía y de humor. Me gusta mucho, creo que el humor te desarma. Y el humor, yo creo que el humor, casi el absurdo, explica un poco el funcionamiento de todo, del planeta casi. Es todo como muy absurdo. Entonces, yo trabajo mucho el humor y el absurdo, aunque lo que quiera trasladar sea algo social. Porque, por ejemplo, mis últimas colecciones, que son un poco las que has leído, sí que he incidido sobre temas sociales. Sí que he querido trasladar o hacer reflexionar sobre ciertas ideas, pues como lo que contabas con Normal Extraordinario, pues es tal cual lo que comentabas, que he querido poner en foco un poco la labor de la gente normal, que es que con la tiranía de las redes parece que tienes que estar todos los días pintando la Capilla Sixtina, si no eres un fracasado. Entonces, para mí, o sea, una persona que divorciada, que tiene una peluquería, que trabaja, que saca adelante dos hijos y tal, para mí eso tiene mucho más valor, o por lo menos igual, que dar una conferencia en la Sorbona. O sea, es brutal. Entonces, con esta acción he querido un poco trasladar esa idea. Yo pienso que lo he conseguido y bueno, y estoy contento, la verdad. Y bueno, con los otros proyectos, pues bueno, si quieres luego hablamos.
Sí. Ahora háblanos un poco en qué consiste este Normal, el poder extraordinario, que creo que se iba a llamar de otra manera. No sé cómo. Creo que he leído por algún sitio que se iba a llamar de otra manera.
Sí, barajé otros nombres, no recuerdo ahora los que descarté.
Sí.
Pero, pues bueno, este básicamente es lo que te decía, viene un poco de reivindicar el poder y la fuerza y el valor del trabajo de la gente normal y corriente, porque yo creo que los genios, o sea, pues los que comentabas tú antes, de Bill Gates, Mick Jagger, etcétera, yo creo que marcan el camino, o sea, señalan un punto al que hay que ir, pero quien realmente avanza hasta ahí es la gente que hace el día a día. O sea, es la gente que conduce un autobús, la gente que hace cuando des al interruptor haya luz, la gente que controla el canal de Isabel II para que haya agua. O sea, yo creo que los genios marcan un punto, pero quien nos lleva hacia ahí es la gente del día a día. Entonces, el proyecto es muy sencillo. Básicamente en Madrid hay unas placas que no sé si quieres que lo explique o
sí,
no.
Sí, sí, cuéntanos. Sí,
pues
sí.
El proyecto está muy cerca a nivel ejecucional de la guerrilla, del graffiti, pues lo he hecho sin permisos. O sea que entonces lo que he hecho son, en Madrid hay unas placas, tendrán un metro por un metro, o sea, y son como un rombo, unas placas que se ponen en edificios donde vivió gente significativa. Pues pone, aquí vivió
Benito
fulanito
Pérez
de Galdós, tal, no sé
ejemplo,
qué,
sí,
del tal al tal, y fue el inventor de la zarzuela. Bueno, sí, pues yo he cogido esas placas, las he replicado exactamente igual, mismos materiales, mismos colores, mismo todo, y las he puesto en diferentes edificios, pero reivindicando a gente normal. Es decir, por ejemplo, he puesto, pues yo qué sé, en esta casa vivió, porque los textos los he replicado tal cual, entonces he puesto, en esta casa vivió de 2000 tal a 2000 cual, vivió fulanito, que fue un prejubilado de PepsiCo o un parado de larga duración que nunca se vino abajo y siempre llevó a sus nietas a inglés todos los miércoles.
¿Y eso está puesto en la, en
sí,
la placa?
Sí, eso está en la placa. Otras tipo, yo qué sé, pues es que ahora mismo no recuerdo, pero bueno, aquí trabajó, o sea, aquí vivió de tal a tal, fulanita de tal, que trabajaba, fue cajera del Leroy Merlin entre los años tal tal, y siempre ayudó a la gente a meter las cosas en sus bolsas para no generar colas. O sea, he buscado unos textos, bueno, están en la web, está todo, hay los vídeos, están las placas. He buscado unos textos que yo creo que es donde está la audacia, que sean medianamente reales, o sea, medianamente creíbles. O sea, no me he ido a, bueno, pues eso, pues lo que te comentaba de, pues enseñó a montar a osos en monociclo. No, porque eso se cae todo. He intentado dejarlo en puntos intermedios para que fuera creíble, para que la gente dijera, bueno, pero esto es cierto, no es cierto. Yo creo que ahí ha estado la audacia, y las reacciones de la gente han sido muy curiosas.
Bueno, primero, ¿cuál ha sido la reacción de las autoridades municipales? Porque esto lo has puesto en varios barrios de Madrid.
Sí.
¿Y cuál ha sido la reacción? Porque bueno, no has pedido licencia ni permiso.
Nada, la reacción... espero que no estén escuchando este programa. Estén muy ocupados con hacernos la vida más fácil.
Precisamente nosotros queremos que sea escuchado. O sea,
bueno, no he pedido permiso. Las puse... Algunas no duraban ni un cuarto de hora porque los porteros de las fincas las quitaban. Otras han durado más. Otras a la gente le ha encantado. Creo que todavía queda alguna. Este proyecto lo hice a finales de junio, o sea que ha estado todo agosto. Creo que queda alguna por el centro, por Chueca hay alguna, por Moratalaz creo que hay alguna. Y entonces, bueno, las reacciones de la gente, que algunas he grabado y tal, pues básicamente era muy curioso porque se repetía el mismo patrón. O sea, la gente lo leía, quedaba un poquito en estado de shock. Dice, pero bueno, pero esto es verdad, no es verdad, tal. El siguiente paso era cómo aceptarlo y positivarlo. Pues claro que sí, joder, claro, es que este señor no sé qué. Pues joder, pues claro, que ya ni Plácido Domingo, vamos, no sé qué, tal. Este tipo de reacciones. Y el último paso, pues es que además el patrón se repetía perfectamente. El último paso era, yo también me merezco una. Es que fíjate yo, que no paro, que estoy todo el día que no sé qué. No sé
¿en
cuánto.
Serio?
Sí, sí. Y ese patrón se repetía muchísimo. Pero está bien, porque era donde yo quería llegar, que era que la gente valore lo que hace en su día a día. Que aunque tú pongas, aunque no salgas en las redes sociales, aunque no sea una cosa con 20.000 likes, con no sé qué, creo que es lo que hace avanzar y creo que nos merecemos, toda esa gente se merece, en la que yo me incluyo también, se merece de vez en cuando un reconocimiento. No digo más que los genios, que el inventor de la zarzuela, que tal, o sea, no digo más, pero sí que un mínimo.
¿Tienes redes sociales? Carlos Juste tiene
redes sociales. Sí. Yo tengo Instagram y tal, con todas mis cositas y tal.
¿Y tienes web? También para que te puedan ver nuestra audiencia de fuera.
Sí, a ver, el proyecto Normal Extraordinario está en normalextraordinario.es, creo que es. Y mi Instagram es carlosjustePS, porque yo firmo todo con PS. Es una larga historia que tampoco quiero ocupar aquí el tiempo en esto. Pero es carlosjustePS y luego, pues sí, luego tengo un book de arte que es Carlos Juste, que es, creo que es cargocollective.com/y, no me acuerdo.
Bueno, supongo que busca
Y book.
Book como sí. Book de libro,
sí.
Efectivamente.
B-O-O-K. Sí. ¿Vale? Vale. Pero el proyecto este está en normalextraordinario.es.
Muy bien, pues nos quedamos con eso. Por cierto, a Carlos Juste, con el que hablamos hoy en Artesfera, ¿qué le mueve, por ejemplo, en publicidad? Porque tú eres creativo publicitario.
Sí.
¿O qué le mueve en el arte? Tú, por ejemplo, tus obras, ¿de momento estás viviendo o cobrando algo?
Ahí hago exposiciones también con ideas, con conceptitos y tal, meramente lucrativas. Yo vendo arte.
Sí.
La fuente de mis ingresos, digamos, con la que pago la hipoteca y el colegio de mi hija, es la publicidad. Pero el arte me hace estar muy vivo en publicidad, me hace estar muy fresco,
despierto,
tal,
digamos,
muy
sí.
fresco, tal, buscando caminos, abriendo puertas, investigando y tal. Y el arte, pues de vez en cuando, o sea, hay exposiciones que sí son lucrativas, pero estos proyectos en concreto más sociales los hago solo para que la gente los vea, porque las placas las he pagado yo, las he puesto yo, y gente se las ha llevado algunas, otras quedan ahí, yo no ni las vendo ni cobro nada. Igual con los otros proyectos que nombraste al principio, son meramente para trasladar una idea, porque me apetece. Hay uno, por ejemplo,
el del contenedor, por ejemplo.
El contenedor, por ejemplo, el de Amazon, el de si los homeless
compraran en Amazon.
En Amazon. Me resulta muy curioso. Todos parten siempre de un chispazo. Este, por ejemplo, estaba con mi hija en un parque y dejé a mi hija en casa, volví a salir, pasé por el parque y me di cuenta que ese parque, que hace unas horas era para que jueguen los niños, se había convertido en el hogar, en el dormitorio.
De los sin techo.
Entonces, eso me llamó muchísimo la atención. Se me queda ahí, como todas esas ideas se me quedan ahí. Y dije, bueno, tengo que hacer algo para visibilizar esto. O sea, para que vea la gente, que hay gente que vive en cualquier lado, hasta en el parque donde juegan sus hijos, hasta en la fuente de tal, hasta tal. Estos son, nosotros lo vemos como una fuente, pero descontextualizado es el hogar de un tipo, o de una señora, o de una familia. Entonces, por eso hice ese proyecto, que básicamente, no sé si quieres que te cuente
un poco.
Básicamente ese proyecto lo que quería es hacer ver, trasladar la idea de que esos sitios son el hogar de alguien. ¿Y cómo lo hice? Pues con algo sorprendente, algo que cambie el paso a la gente, pequeñito, pero audaz. O sea, que digan, pero ¿esto qué hace aquí? Entonces ahí es cuando he captado su atención y digamos que tragan el mensaje. Entonces lo que hice fue poner un telefonillo automático, el que tenemos en nuestros hogares todos, el cuando te llaman al portal y tú lo coges.
O sea, llaman de abajo del portal, sobre todo en Madrid, que hay muchos edificios con varios pisos, varias plantas.
Exacto, entonces te llaman al telefonillo. Entonces el telefonillo que tú tienes en casa,
para contestar al que llama
que
desde abajo,
es un estereotipo de que eso es tu hogar. O sea, cuando tú coges eso, estás en tu casa. Pues cogí ese telefonillo y lo instalé en diferentes sitios, en un parque, en un, no sé qué,
una papelera,
en una, una papelera, en una parada de autobús, para decir que, joder, esto es el hogar de mucha gente.
Sí,
bueno, el proyecto lo llamé, si los homeless comprasen en Amazon, es decir, llamarían ahí, lo tendrían que coger ahí, porque es su hogar. Y es una forma de un poco de hacer reflexionar. Igual es más directo decir, señores, aquí vive gente, señores, para que vean que aquí vive gente. Igual es muy, es más, digamos que es más efectivo y directo. Pero yo creo que si lo envuelves en creatividad, la gente lo comulga y lo interioriza mejor. O sea, yo creo que la gente que vio el telefonillo y que entendió la idea, creo que eso se le queda más dentro que si yo directamente les digo miles de personas viven en parques, no sé qué.
Sí, sí, efectivamente, eso es muy claro, lo de la imagen, esa imagen y ese, sobre todo un objeto que estás acostumbrado a verlo en tu interior de tu casa, dice, ¿qué hace esto aquí?
Exacto.
¿No? En esta, en la calle, en un palo de una señal de tráfico, por ejemplo.
O, exacto.
Que lo he visto porque en la preparación de esto he estado mirando donde depositabas esos telefonillos para atender las llamadas, pues eso, del repartidor o del distribuidor de Amazon o de cualquier.
O lo que sea.
Entonces, que sea.
Este proyecto, si lo quieren ver, también está. Este solo está en Instagram, hice un Instagram que se llama, si creo que igual que si los homeless compras en Amazon.
Si los homeless. Entonces, ¿y este arte como churros, churrería?
Mira, en este sí que fue lucrativo. Y bueno, pues igual, intenté trasladar una idea. Este fue muy curioso. Bueno, a ver, yo quería reflexionar un poquito aquí sobre la inteligencia artificial. No ponerme en contra, pero sí un poco reflexionar sobre ella. Hay aplicaciones de inteligencia artificial que en 30 segundos, o sea, tú pones ahí mono haciendo skate estilo Rembrandt y te salen 15 piezas, pero te hablo en cuestión de 45 segundos. 15 piezas con una calidad muy buena. Entonces, joder, ese arte como churros, yo, para un poco hacer reflexionar sobre esto, hice una churrería de cerámica, porque hice que, o sea, digamos que el statement de la exposición era contra el arte como churros, churros como arte. Entonces me fui a la cerámica, hice churros de cerámica, de tal forma que, por un lado, la cerámica es algo muy lento, de procesos lentos de cocción, de secado. O sea, es un proceso muy lento, muy orgánico, muy manual. O sea, todo lo contrario a la inteligencia artificial. Y luego me fui a una churrería porque me pareció muy popular. Una cosa muy popular, que la inteligencia artificial, aquí es cierto que ahora está muy popularizada, pero tiene ese aura de joder, de un poco de sofisticación, ¿no?
Sí, claro.
Entonces me fui siempre a las antípodas, a algo orgánico, popular, no sé. Y hice una churrería, monté una churrería con churros, porras, patatas fritas, envases de estos para el chocolate y tal.
Todo eso en cerámica.
Y lo vendí, los churros, vendí tal. Entonces, aparte de venderles esa reflexión, pues recuperé un poquito de dinero, vaya.
Y, por ejemplo, en el caso del contenedor de arte, yo he visto las fotos que me has enviado en toda esta documentación para preparar, y hay gente, o sea, ¿qué había, por ejemplo, en los contenedores? ¿Qué tipo de arte había? ¿Era cuadros enmarcados? Porque yo he visto que había cuadros enmarcados, pero ¿qué otro? Por ejemplo, piezas o algún tipo de escultura. ¿Y la gente podía elegirlos y llevárselos o cómo era?
Pues sí, esto coincidió, el contenedor de obra, digamos que la acción se llama así, un contenedor de obra. La pena de esto es que no sé si estás... Esto es que fue de los primeros y no yo creo que no hay web, no hay tal, pero vamos, puedo subir fotos.
Fotos he visto
sí.
Yo.
Bueno,
asomándose.
Bueno, sí, no, de hecho, si curiosean, hay muchos artículos de revistas en Neo2, en Yorokobu. Hay revistas que tú pones un contenedor de obra, Carlo Giusti, y te sale todo ahí. Pues esto tenía programada una exposición. Una exposición eran cuadros. Bueno, mis cuadros son un poco particulares porque yo pinto regular, así lo digo, pero lo que te comentaba al principio, yo lo que vendo son ideas. Para mí la ejecución va por debajo, va supeditada a la idea. Entonces, lo que yo tenía programado una exposición y las galerías de arte, yo creo que tienen un aura, o sea, creo que están muy distantes de la gente. Cuesta entrar a una galería de arte.
Están sobrevaloradas, tal vez.
¿O? No lo sé, no, igual no. O sea, yo creo que tienen su valor y tal, pero creo que cuesta entrar. O sea, entras más cómodo a un sex shop que a una galería de arte. O sea, te miran, no sé, hay cierto distanciamiento con un toque de incluso de arrogancia. Aunque no sea ni buscado ni nada, porque sí, conozco galeristas...
Sale sin querer.
Conozco galeristas, son gente estupendísima, sí. Llana y tal, pero la galería per se da algo, o sea, da reparo entrar.
Echa para atrás al común de los mortales, sí, al ciudadano, sea, de a pie.
Sí, o sea, no,
eso, entra antes en un sex shop, como lo has dicho, como
sí,
que,
sí,
que
o
en
sea,
una galería de arte.
No vas cómodo.
No entonces, vas cómodo.
Entonces lo que hice fue, renuncié a la galería. Y entonces pedí permiso al ayuntamiento, cogí un contenedor de obra, estos contenedores de escombros,
sí,
y expuse ahí, puse todos mis cuadros, mis esculturas, tal, y lo expuse ahí. Entonces, bueno, lo comuniqué, lo llamé un contenedor de obra, vinilé el contenedor con el nombre de la exposición, tal, igual que una galería, puse mi libro de visitas, la gente firmaba, tal, no sé qué, y regalé las piezas, porque en un contenedor cuando tú coges algo, es que es libre.
O sea, es de cualquiera, del primero que llega.
Es de cualquiera. Entonces, pues dejé las cosas ahí tal, y bueno, me sirvió muchísimo como experimento sociológico, porque, bueno, pues la gente, su reacción, tal, enseguida vino mucha gente, vino, no sé si lo cubrió, yo creo que Telemadrid estuvo. O sea, fue algo muy, muy curioso y me encantó, la verdad que... Pero igual, traslado la idea de... Ojo, las galerías deben de ser un pelín más accesibles. ¿Cómo? No lo sé. Eso ya es un trabajo, sí, que tienen que hacer ellos.
Los galeristas, sí.
Claro,
el trabajo de...
Pero creo que deberían ser un pelín más accesibles.
¿Y la bella factura?
Bueno, bella factura también es otro proyecto también muy curioso. Bella factura consistía en lo siguiente. Yo trabajo, por ejemplo, pues mi entorno familiar... Sobre todo, bueno, no el de mi pareja, pero sí mi entorno familiar, gente que no tiene nada que ver con el arte y tal. Entonces, a lo mejor no llevo un nivel de vida de un ingeniero termonuclear, ¿sabes? No tengo esos ingresos. Pero, entonces, claro, ellos siempre se excusan, y mucha gente se excusa, es como un mantra en que, bueno, pero te dedicas a lo que te gusta. Ya, pero eso no es así, o sea, porque yo creo que Messi... se dedica a lo que le gusta,
pero cobra,
y cobra
y
mucho.
Y muy bien.
Entonces, de ahí empecé tal, y entonces empecé a reflexionar y dije, bueno, pues vamos a ver, voy a hacer cuadros en los cuales la propia obra es la factura, o sea, yo voy a cobrar en la factura, es una factura que te pone lo que vale el marco, lo que vale el pegamento que he usado, lo que vale el papel sobre todo lo que he usado, y luego pongo creatividad cero, y regalaba, no regalaba, sino solo les cobraba. Esto lo puse a través de LinkedIn y lo puse y tal, dije, mira, presento este proyecto, tal, quien quiera una bella factura yo se la hago, me la paga, lo que vale el marco, lo que vale el envío, lo que vale todo, creatividad cero. Entonces las piezas son facturas enmarcadas como un cuadro, pero hay una factura con todo esto, pero en creatividad cero pesetas, o sea, perdón, cero euros
o cero céntimos,
sí, exacto. Entonces Y nada, y esto, no sé si hice 100 y volaron las 100, o sea, enseguida tal, me pagaron justo lo que ponía en la factura, que era lo que me gasté. Ajá. Lo que no pagaban era la creatividad, la idea de tener, joder, una factura enmarcada, esto está muy bien.
¿Y esos libros que publicas y que escribes en lugares un poco impropios? El primer libro escrito en papeletas electorales, por ejemplo.
Sí.
¿Cómo es esto?
Esto, bueno, también ya te digo, uso el arte como vehículo, también hago mis pinitos en la literatura. Lo digo con pudor, porque tampoco es que... Aunque yo en publicidad me dedico a escribir, pero bueno, no es
lo mismo.
No es lo mismo
el lenguaje,
o sea,
publicitario.
Claro, hay asignaturas comunes, pero otras que no tal. Pero hecho sí, o sea, en el fondo son... unos libros que también están cerca del arte, son casi objetos. Pues a mí me gusta mucho lo del primer libro del mundo escrito en la primera exposición en un contenedor de obra. Eso me encanta. Entonces, en este caso hice el primer libro del mundo escrito en papeletas electorales porque estuve un día en una mesa electoral.
¿Qué te tocó ser mesa?
Sí, entonces,
¿te tocó ser mesa?
Cogí, pues me surgieron millones de ideas, siempre en el surrealismo absurdo, tal, ¿sí? Pero con un cable a tierra, que dices, bueno, esto me lo creo o no me lo creo. Y cogí una papeleta de cada tal, porque fue una época, no me acuerdo qué año fue, pero fue una época que se repitieron muchas elecciones.
Sí.
No sé si en 3 meses hubo 2.
Sí, últimamente repetimos mucho.
Claro,
las elecciones,
entonces sí,
y
todo, y vamos. En fin, cogí esto y tal, y lo que hice fue reproducir las papeletas e imprimir todos los libros con la editorial en la parte de atrás de las papeletas. O sea, por un lado está el texto de la historia, tal, no sé qué, y por otro lado hay papeletas electorales. Y el otro también que hice así, el primer libro de... estaba escrito en cartones de bingo, porque, bueno, el título del libro era Si fuera un millonario excéntrico, y no sé, me pareció interesante hacerlo ahí en cartones.
En cartones de bingo, como posibilidad
de ganar pasta.
Eso es, de ganar pasta directamente,
sí.
Así.
Pero claro, son objetos muy, muy particulares, porque lo que tienes es un montón de papeletas electorales de todo tipo de partidos, y en el otro tienes un taco de cartones de bingo, pero bueno, están como un libro, o sea, están, pues eso.
¿Tus compañeros de publicidad o compañeros artísticos qué te dicen?
Bueno, a ver, en publicidad hay gente muy particular, muy curiosa, quien no es músico es... lo que sea.
Claro, el ser creativo.
Entonces, sí, la gente de publicidad lo ve dentro de la normalidad, y la gente que no trabaja en publicidad y tal, pues la verdad que tiene bastante acogida. A la gente le gusta, veo que hay buena respuesta, me compran cosas, no me va mal en ese sentido. Es decir, tampoco vivo de ello, pero no me quejo. Y bien, o sea, bien, es curioso, la verdad.
Pues Carlos Yuste, creativo, publicitario, artista, no sé qué porcentaje tienes de cada, o como tú dices, a esa fina línea se mezcla, se funde.
Estoy más cerca de esta segunda opción, sí, está todo como amalgamado ahí en uno.
De artista creativo, publicitario, con todas estas obras que nos has estado hablando, y a petición tuya, vamos a despedirnos con The Smith. ¿Por qué?
Pues bueno, es un grupo que digamos que es mi grupo favorito.
¿Talismán o de alguna manera?
Sí, a ver, digamos que de adolescente me sentí como acogido en los brazos de Morrissey y hasta hoy.
Uh-huh. Pues con The Smith y The Charming Man, que era uno de sus temas emblemáticos.
Fantas, me encanta.
Despedimos hoy Artesfera. Carlos Yuste, muchísimas gracias por haberte acercado.
A vosotros siempre, y un saludo a todos.
Muchas gracias,
Muchas
Carlos.
Gracias.
Pues con este Charming Man, este hombre con encanto de The Smiths, nosotros nos despedimos. Ya saben que nos pueden localizar en RTV Play Radio, Audio Play, o también estamos en las plataformas digitales al uso, Spotify, iVoox o SoundCloud. Pásenlo bien, mañana volvemos con más cosas. Adiós. Someone
about you.